Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración.
Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo. Be You.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada semana. Nosotras somos Be You y tengo el gusto de presentar a todo nuestro equipo. Empezamos con...
Hola, ¿cómo están? Soy Ada González.
Yo soy Odette Mejía, ¿cómo están?
Y por acá Gali Martínez.
Y yo les saludo con mucho gusto, soy Rocío Villafuerte. Y bueno, pues el día de hoy estamos con una invitada de lujo, como lo hemos hecho ya en algunos programas anteriores. Siempre nos engalana y nos encanta tener invitados. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que a nosotros nos parece como muy importante por todo lo que implica en nuestra vida diaria, lo que llega a impactar en nuestro trabajo, en nuestra vida social, y la verdad es que es un tema que sí consideramos muy importante a tratar con todos ustedes, y por eso tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Blanca Aguilar, es tanatóloga, y a lo largo de este podcast esperamos que ustedes logren comprender el por qué estamos tratando este tema con ustedes. Bienvenida, Blanca, si nos haces favor de presentarte, de decirnos qué haces, por favor.
Hola, buen día. Yo lo que hago es, trabajo en un asilo de ancianos, trabajamos con adultos mayores y personas con discapacidad, y desde hace 10 años lo combino con tanatología básica y clínica.
Ok, súper bien. Y para quienes, por ejemplo, nunca habían escuchado este término, ¿de qué va la tanatología?
La tanatología va referida más específicamente hacia la muerte de un ser querido o alguna enfermedad terminal propia o de alguna persona cercana. Para Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, es la ciencia de la muerte y sus manifestaciones.
Okay.
Pero a lo largo de todo este tiempo, como una pequeña introducción, ¿quién no ha tenido pérdidas, no? ¿Quién no ha perdido a lo mejor un ser querido, una amistad, algún empleo, alguna pareja, no? No necesariamente tiene que ser muerte, también puede ser por separación o algún cambio que hay en nuestras vidas, ¿no?
Es decir, entonces, también un cierre de ciclo, entiendo.
Así,
¿no?
Es, en alguna empresa, en alguna relación, ¿no? Importante para ti, ¿no?
Oye, perdón, ¿también entraría cuando alguien pierde algún órgano o dona o le hace falta, no sé, un riñón o algo así, o no entras tú en esa parte?
Sí, es realmente aquí todo en tanatología, todo lo que te hace una pérdida significativa para ti entra,
okay,
¿no? Porque tenemos diferentes objetos, diferentes funciones cada uno en nuestras vidas y cada uno tenemos diferentes valores también, ¿no? Entonces, tal vez para mí sea muy importante mi pareja y para ti sea tu hijo, o tal vez para alguien sea muy importante su trabajo,
sí,
y para alguien, otra persona, a lo mejor su casa, ¿no?
O su propio estatus, ¿no?
Exacto, una también, una mascota.
A diario tenemos pequeñas pérdidas, ¿cierto?
Sí, que se dice que son pequeñas muertes, ¿no? Que nos va preparando la vida a lo largo de todo lo que vivimos para la gran pérdida que es la vida, ¿no? Precisamente, ¿no?
Ay, Dios.
Complicado.
Sobre todo creo que en este lado del mundo, ¿no? O en una educación, pues, medio cristiana o de este lado donde... Yo al menos considero que no estamos como tan preparados para el constante cambio. Creo que me parece que nos gusta como eternizar, ¿no? Las situaciones o, no sé, si ya conseguí un trabajo... Ya me vi ahí jubilado, jubilada, y sin pensar que en el camino probablemente se va a mover todo, o yo voy a cambiar y voy a propiciar que se vayan muriendo pequeñas relaciones, ¿no? O ajustes.
Sí, de hecho, nunca pensamos que nos va a llegar la muerte, ¿no? O que vamos a perder algo. Aunque sí lo vivimos día a día, pero no estamos tan conscientes y podemos hablar... Digo, está cercano lo de noviembre, ¿no? El festejo de la tradición, sí, del Día de los Muertos. Y nos podemos estar conviviendo con la muerte día a día y aún así no somos tan conscientes. Efectivamente, porque tenemos apegos, ¿no? elegimos algún objeto para nuestro amor, para nuestro afecto, nuestro apego o pertenencia, y todo lo queremos poseer, ¿no? Entonces, cuando alguien nos quita o la vida nos quita algo que sentimos que nos quita, entonces ahí viene el problema, ¿no? Entras en ese duelo, ¿no? De decir, ¿por qué me pasa esto, no?
Oye, ¿y tú crees que nosotros aquí en la Ciudad de México o en las grandes ciudades tenemos un manejo o una concepción diferente de la muerte a como la ven en algunos estados de la República?
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque en la provincia se tiene mucho contacto con la muerte desde que somos niños. Cuando alguien muere, la muerte no se esconde. Todos participan en el funeral, todos participan en el entierro, todos participan en la convivencia, se hacen a veces fiestas, ¿no? De despedida, se le pone música a la persona que falleció, o sea, se le traen recuerdos de lo que a ella le gustaba. En cambio, aquí en la ciudad se esconde la muerte, ¿no? Desde la enfermedad, desde que lo llevas a un hospital, desde que en los hospitales simplemente las visitas, o sea, no son tan libres, ¿no? Cosa que en provincia puede ir a cualquier hora y estar quien quiera, ¿no?
Claro.
Entonces, es mucho más acompañamiento en la provincia, y acá se muere solo, ¿no? En la ciudad se muere solo, ¿no?
Oye, y por ejemplo, hay esto, yo he escuchado que hay algunas etapas que se dan durante el duelo. A ver, platícanos, ¿cuáles son estas etapas tan tan importantes?
Sí, mira, para empezar, duelo viene de dolor, ¿no? Uh-huh. Es un dolor emocional al que tú te enfrentas por una pérdida significativa, y se hablan de unas fases o etapas que son la negación, que son la rabia o el enojo, de ahí también entra la culpa. Se viene una otra fase que se llama regateo o negociación, y una depresión reactiva o tristeza profunda, para llegar finalmente a la aceptación, que más adelante ya desarrollaré un poco más ampliamente para que quede un poco más claro.
O sea, cinco etapas.
Son cinco fases o etapas.
¿Y de qué depende que vayas pasando de una a otra? ¿O cómo se va haciendo esto? ¿Esto es de forma natural? ¿O sea, tú lo vas así o es un proceso normal en todos los seres humanos?
El duelo en sí no es ningún problema. Todos tenemos la capacidad de los recursos internos para elaborar ese duelo, ¿no? Uh-huh. Porque todos tenemos pérdidas, o sea, siempre perdemos a alguien a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Sí.
Entonces, nos reponemos trabajando sinceramente en lo que vamos sintiendo. Aquí es fundamental no reprimir las emociones, sí irlas canalizando. El duelo se convierte en un duelo ya complicado, estancado, cuando tú reprimes esas emociones, cuando alargas esas emociones y cuando no puedes como asimilar tu pérdida, ¿no?
O sea, estas etapas que nos acabas de decir es algo que todos los seres humanos ya tenemos, para lo que estamos ya condicionados. ¿Son etapas normales en todos los seres humanos, entiendo?
Sí, son etapas naturales, necesariamente tienen que ser lineales, no toda la gente atraviesa las mismas etapas, oscilan entre ellas, a veces te quedas en alguna fase más, ¿no? Dependiendo de la pérdida, no es lo mismo que se muera un ser querido a que pierdas un empleo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, la intensidad depende de eso, ¿no?
Oye, una duda, ¿también puedes regresar a las etapas, a las distintas etapas? O sea, ¿puede haber regresiones? ¿Es normal?
Sí, se oscila entre ellas.
Ajá.
Sí, hasta llegar hasta la fase última, que es la aceptación, sí, vas a estar oscilando entre la negación, entre la rabia, entre la tristeza, y te puedes instalar en alguna. Ahí es donde hay que estar como que más autoobservándonos, ¿no?
Okay.
O tal vez si no lo estamos viviendo nosotros, alguna persona cercana para decir, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Pero sí lleva un tiempo, dependiendo de la pérdida que hayas tenido.
Oye, y supongo también que hace rato comentaste que no es lo mismo perder un familiar que perder un empleo. Supongo que también no es lo mismo perder a alguien que sabes que ya está enfermo y que va a morir, a que de pronto alguien muera, ¿no? De manera súbita. Creo que estas muertes súbitas son como más catastróficas, ¿no? ¿Esto es diferente?
Sí, totalmente diferente. Cuando tú ya sabes que hay una persona que está enferma y que puede morir, hay un preduelo. Entonces, tanto la persona que va a fallecer como el familiar o la familia o la persona cercana a ella lo están viviendo, ¿no? Y pasan igual todas estas fases de manera diferente, pero las van pasando. Cuando son muertes súbitas por accidente, por una enfermedad, no sé, un infarto, todo eso son duelos, un suicidio, un asesinato, ¿no? Aunque son cosas muy dolorosas, un secuestro, ¿no? Pero son duelos más complicados. ¿no? Claro. Son duelos. Las fases son las mismas, pero se agudizan y pueden durar muchísimo más tiempo.
Y, por ejemplo, en estos casos, ¿cuándo es el momento ideal para ir con una tanatóloga? En una enfermedad terminal, que ya sabes que tiene un, o sea, que ya no hay cura, pues, ¿desde cuándo tienes que ir con la tanatóloga?
Por ejemplo, si hay una, ya es una enfermedad terminal, se sugiere para, porque hay pendientes. Normalmente, como no estamos tan conscientes de, sí de que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo, entonces no nos preparamos. En el momento que tú ya tienes una noticia así, sabes que tienes pendientes, ¿no? Entonces hay que irlo resolviendo y para el buen morir, como se dice en tanatología, que es que tengas la mejor calidad que posible dentro del término de duración que tengas de vida, pero también arreglar y quedar en paz con las demás personas, ¿no? Que tú aceptes que es, dependiendo de tus creencias, ¿no? Si hay una vida después de esta o no la hay, ya es tu percepción y también tu fe, ¿no? Entonces de ahí ya es cuando necesitas una, pues una mano que te vaya guiando, ¿no? La tanatología no cura, no resuelve, pero sí te ayuda a transitar de la mejor manera las fases.
Igual en una muerte súbita, ya se da la muerte y luego vas, o es cuando tú ya necesitas, no sé, o sea, ¿en qué momento es lo ideal, si es que lo hay?
Lo ideal es cuando ya te estás estancando, cuando tú ya, o sea, es normal todo lo que estamos experimentando, la tristeza, el enojo, sobre todo en las muertes súbitas o inesperadas, o sea, sí es más mayor el enojo, ¿no?
Y este proceso, bueno, yo lo veo como equivalente también, ahorita que mencionabas lo del preduelo, o sea, yo lo pensaba, por ejemplo, en algún trabajo que una vez yo perdí, pero no lo tomé mal, ¿eh? O sea, yo era algo que esperaba, que quería, y de alguna manera, ahora que lo mencionas, también yo empecé a elaborar, ok, ¿cuáles son mis alternativas en cuanto a esto? Ya sé que yo lo decida, porque yo quería salir, pero esperaba realmente que a mí me dieran las gracias por la conveniencia, ¿no?, de liquidación y esas cuestiones. Entonces, uno también, pues entiendo, ¿no? Se va preparando sus recursos. Y aquí es donde justo me gustaría que pues cada una desde su área, pues nos ayudara, ¿no?, a conectar este tema tan importante de la pérdida o del cambio o del fin de un proceso con lo que hacemos y cómo esto impacta de manera significativa en los procesos individuales de las personas, ya sea desde un aspecto vocal, o sea, en un ejemplo que de una vez pongo en la mesa. Sí.
Sí, de hecho, por ejemplo, cuando estás en tu duelo, obviamente hay un cambio en todo tu contexto, ¿no?
Exacto.
En tu físico se refleja, ¿no? Empiezas a descuidar tu arreglo personal, okay. Empiezas a usar colores oscuros, empiezas a caminar encorvado, tu mirada es aislada o es hacia el piso, lloras por cualquier cosa, ¿no?
Sí, entre, de cualquier entre estímulo, comillas, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. La voz se te entrecorta, nudos en la garganta, llegas a perder la voz, ¿no? Hay trastornos del sueño, hay irritabilidad y hay trastornos alimenticios. Todo eso son síntomas de que tú estás en un duelo, ¿no? Y es lo que decía Odette, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedo yo acudir? Pues en esos momentos cuando sabes que ya no estás teniendo dentro de lo normal, logrando sobrevivir, ¿no? Entonces buscas una ayuda, ¿no?
Sí, exacto, ya me está pegando, ¿no? En mis diferentes...
Entonces ya aquí ya pueden entrar, pues cada una en su especialidad, ¿no?
O sea, esto lo puedes tomar de manera normal los primeros meses, ¿cierto?
Así es.
Que estás transitando por este duelo. Sin embargo, por ejemplo, si estas alteraciones en la voz, en mi práctica profesional, sí he tenido pacientes que he tenido que atender por algo que se llama disfonía psicógena. Esto quiere decir personas que no pueden emitir la voz justamente posterior a una pérdida, ¿no? Entonces hay este antecedente tan importante de que perdieron a un ser querido, sobre todo a alguien muy, muy cercano, y que han permanecido durante 5 o 6 meses con este problema de dificultad para emitir la voz. Y bueno, pues aquí es el momento de atenderlo, ¿no? En esta cuestión de la voz. Y bueno, trastornos alimenticios también que se presentan. Tú nos podrás comentar más acerca de esto, querida.
Sí, exacto. En una pérdida, sobre todo, y como dices, no solo la muerte, ¿no? Una pérdida de trabajo, una pérdida de salud, ¿no? Un deterioro. Se da mucho los trastornos compulsivos, sobre todo, o de plano, o sea, los extremos. O de plano dejas de comer, ¿no? ya no quieres comer, ya no tienes energía para nada, o al contrario, ¿no? Todo, encuentras el consuelo en la comida.
Así es.
Entonces, todas las emociones que vas a sentir a partir de ahí, ira, tristeza, alegría, todo va a ser con comida, todo lo vas a llenar porque, bueno, me imagino
idea,
que ahí,
¿no?,
tienes
que
un vacío, quieres llenar el vacío. O de plano al extremo, ¿no?
O castigarte, ya no quieres, ¿no? ¿No? También,
estás,
o sea,
castigando.
Que no quieres, exacto, que te castigues.
Exacto, sí, yo creo que en el interior tú te estás castigando con la comida, porque sabes que eso te está lastimando, ¿no?
Sí, hay muchas lecturas según el caso. También recuerden esto, todo es dependiendo del proceso de la persona.
Así es.
¿No? No es una generalidad.
Y bueno, la parte de imagen es muy común, y no solo en las pérdidas literal de una persona cercana a ti, sobre todo también en las pérdidas de alguna ruptura amorosa, es muy común que la gente deje de arreglarse. Y arreglarse me refiero es literal bañarse muchas veces.
Así
descuidan
es.
Su aseo personal. Los colores, lo que decías tú, van hacia lo muy oscuro. Y a no lucir el cuerpo, y me refiero con la ropa que sea demasiado cómoda. No sé, un pants, o sea, no sales del pants, no sales de la sudadera, no sales de la ropa aguada o a ropa floja. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie te vea. O sea, aquí la idea es como que pasas desapercibido. Y muchas veces llegan clientes que primero tienen que estar en terapia emocional, y antes de que tú los puedas ayudar, y después ya se dan cuenta que hay algo y llegan contigo para volver a retomar la persona que era o mejorar su aspecto. Pero normalmente va primero acompañado con alguna ayuda profesional, sea de un tanatólogo o psicólogo o incluso un psiquiatra, que normalmente te canalizan y ya entras tú como en la parte de imagen a ayudarle a las personas a reencontrarse. Y desde el punto físico, ¿por qué? Porque cuando tú te dejas llevar, llega un abandono y puede pasar años, aparte del sobrepeso o el bajo peso, que eso es tema de Odette, también de la parte del arreglo personal. No hay ganas ni siquiera de bañarte, y pues eso ya, si vas a trabajar así, pues la gente, normalmente de ahí vienen pérdidas de empleo o pérdidas de algo más fuerte, ¿no?
Pero aquí ya estaríamos hablando de un duelo patológico, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Blanca? Yo creo que ya cuando llegas a ese extremo de abandono, de no querer salir, ya estamos hablando de una depresión, ¿cierto?
Sí, en los primeros meses, a veces nada más son semanas, ¿no? Entra otra vez nuevamente el carácter de la persona, el vínculo, ¿no? Uh-huh. La intensidad, la cultura. Son como 5 factores, o sea, son varios factores los que influyen para que tú salgas adelante,
okay,
de la mejor manera posible, ¿no? Reincorporarte a tus actividades, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser un duelo patológico en las primeras semanas o primeros meses.
A ver, perdón, aquí estás hablando de duelo patológico. A ver, ¿cuál sería un duelo, cuál sería el tiempo, la duración de un duelo normal?
Entre 6 meses y un año.
¿Y patológico?
Aunque no podemos generalizar, cada okay. persona es diferente y el dolor es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya un duelo patológico es cuando tú te estacionas en alguna de las fases.
Uh-huh.
Puede ser que entonces tengas una depresión reactiva durante el duelo, o sea, que puede ser de 6 hasta a un año,
uh-huh,
pero tú des una depresión reactiva, tú vas reaccionando, lo vas sintiendo, pero por ejemplo, si ya pasa X tiempo y tú no te reincorporas, ¿no?
¿Cómo, entonces, qué sería ese X tiempo?
No sé, que ya sean 6 meses, porque es cuando más o menos, a partir de los 3 meses se empieza a haber algún avance.
Ah, okay.
Cuando es una pérdida significativa como un ser querido, ¿no?
Sí.
Los demás puede ser menos tiempo. Aunque te sientas muy triste, te vas reincorporando a tu trabajo, a tu familia, con tus amistades, ¿no?
Uh-huh.
Cuando tú ya te aíslas totalmente, y lo que decía Ada, ya tú ya no te quieres arreglar, ya nada más estás comiendo,
okay,
o no estás comiendo, no, ya no quieres convivir con nadie, ya hay un abandono total, ahí es cuando sí, ya tú tienes, no, obviamente no vas a tener la conciencia de decir requiero la ayuda,
claro,
y difícilmente más la vas a pedir. Pero alguien cercano te puede empezar a sugerir, porque se dan cuenta. Uno no se da cuenta tanto cuando está inmerso, pero los que nos rodean sí se dan cuenta, eso ya no es normal, ¿no?
Okay.
Exacto, y yo también considero que dependiendo del proceso que emprenda la persona, ya sea que primero acuda con un especialista, en mi caso específico, cuando he atravesado ese tipo de situaciones, a veces más bien me apoyo en otro tipo de motores para empezar como a tomar ese nuevo brío. Luego me atiendo con un profesionista, ¿no?, de temas de terapia, y me sigo, ¿no? O sea, y va siendo una bola de nieve, así como fue hacia lo negativo, hacia lo depresivo, hacia este sentir oscuro, también se puede hacer hacia el lado positivo y en la construcción y reconstrucción del propio bienestar emocional y de las diferentes áreas.
Sí, la recuperación cuando no es tan grave es paulatina y es natural.
Exacto.
Tú te vas reincorporando a todo sin que nadie te esté diciendo y tú misma vas otra vez adaptándote a tu propia vida, ¿no? Ya desde un nuevo enfoque, pero sí te vas ya reincorporando a todo.
Resurgir.
Exacto.
Como dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento ya es opcional, ¿no?
Así es.
Okay, buenísimo. Pues estamos gratamente sorprendidas de este tema. Te agradecemos mucho tu visita. Y por favor, nada más para despedirnos, ¿nos puedes dejar algún dato de contacto si es que alguien te quiere enlazar? Solicitar
sí,
alguna cita.
Claro. Número de celular 5544-722863. Si no les contesto, pues será porque estoy ocupada con algún paciente, pero pueden enviar un mensaje y en cuanto me sea posible, yo les devuelvo la llamada.
Súper bien. Pues les agradecemos. Deseamos que haya sido de utilidad. Déjenos ahí sus comentarios o dudas y nos escuchamos la siguiente. Besos.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Calendario Talleres BYU, del 25 de septiembre al 5 de diciembre. El ABC para hablar frente a público, en versión sabatina y versión entre semana. Diseño de imagen, ¿qué hago si soy curvy? ¿Qué hago si soy curvy? Automaquillaje o técnicas para lucir mejor. Talleres 100% enfocados a ti. Grupos reducidos, de 8 a 15 personas. Te esperamos.